Hay dos libros en el Nuevo Testamento escritos por los medio hermanos de Jesucristo. Santiago y probablemente, ¿qué es el otro? Judas, ¿verdad? Hay varios Judases, no solo Judas Iscariote, pero también Judas, el hermano de Jesucristo. Claro que Jesús es único, Dios es su padre, pero María luego tenía hijos, parece, con José, y así dos de los hijos eran Santiago y Judas. Aquí encontramos que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Interesante que siendo el hermano, medio hermano, en la carne de Jesucristo, no se jacta, yo soy el hermano de Jesucristo. No, dice, soy siervo de mi hermano. A los hermanos no les gusta, no les gusta eso normalmente, ¿verdad? Sus hijos dicen a sus hermanos, yo soy tu siervo, a sus hermanos, no creo, ¿verdad? No es una cosa típica. Esa es la gracia de Dios, que Santiago en toda humildad dice, yo soy siervo de Jesucristo. Dice, quiere un hombre de oración. Según las tradiciones, le llamaron Santiago, el de rodillas de camello, porque dice que oraba tanto de rodillas que en piedra que sus rodillas se hinchaban con callos, ¿verdad? Y estaban grandes como camello. Y así que un hombre de mucha oración. En capítulo 5, él habla de la oración del justo, puede mucho. En Santiago 1:5 dice, si alguno quiere sabiduría, pídala de Dios. Todo libro es de oración, aunque es muy corto. Es uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, posiblemente el primero de Pablo, y posiblemente Santiago, el primer libro del Nuevo Testamento. Están saliendo de judaísmo, mucho énfasis en la salvación por obras. Y así que Santiago tiene que convencer a la gente, mira, la salvación no es por obras, es por fe, pero es una fe que le transforma, que cambia su vida y produce las obras. Mucha gente critica a cristianos. Oh, usted dice que cree en Jesús y ya puede hacer cualquier cosa que quiera y todavía ser salvo. Bueno, sí. Pero si yo quiero matar y pecar y robar y mentir, si es lo que quiero hacer, no soy salvo. Porque uno es salvo del pecado. Significa que estoy perdonado por lo que he hecho, pero también toda mi actitud y corazón está cambiado. Porque la salvación viene por fe en Jesucristo, pero es una fe con dos caras a la moneda, fe y arrepentimiento. Así que como estoy arrepentido y quiero cambiar, quiero ser santo, y reconozco que no puedo hacerlo yo, cambiarme a mí mismo, pero quiero cambiar, entonces tengo fe en Jesús para cambiarme. Entonces Pablo dice en Romanos 6, entonces, como somos salvos por gracia, ya vamos a vivir en mucho pecado. Y dice, Dios no quiera, Dios no quiera. Incluso es la razón por qué fui salvo, para tener poder de Cristo y tener fe en Cristo, para ayudarme a no vivir en tanto pecado. Y si quiero seguir en el pecado, muestra que yo no tenía una fe que realmente fue mezclado con arrepentimiento. No fue una fe que salva. Santiago 2 tiene mucho énfasis en eso, que es una fe que cambia tu vida, transforma tu vida, y así que la fe que no produce obras está muerta, no es una fe real. Y he dicho aquí muchas veces, y creo que voy a volver a decirlo hasta que me muera o Cristo viene otra vez, que yo tengo temor por las personas a quienes he predicado con todos los años. Tengo temor por muchos de nuestra iglesia, que no demuestra mucho interés a veces más cosas del Señor, aunque han crecido en la iglesia, algunos desde nacer han crecido aquí. Yo les bauticé bajo su profesión de fe, porque yo no voy a juzgar sus corazones. Si dan profesión de fe, muestra que van a la iglesia, yo no sé si vienen porque mamá les tuerce brazos y porque quieren venir. Y digo, bueno, ¿será que quieren venir y su vida está cambiada? Pero ciertamente hay muchos que no tienen ese amor al Señor. No quieren leer mucho su Biblia, no dan sus diezmos y ofrendas, no quieren enseñar a los niños, no quieren servir al Señor. Y digo, ¿de verdad son salvos? Si no hay un deseo de servir al Señor, si no hay un odio del pecado, si no hay un arrepentimiento evidente, no confiesan su pecado, no piden oración para ser más santos, y de verdad son salvos, y Dios es el juez, ¿verdad? Pero si uno es salvo, hablamos en Hebreos 12, el Señor puede castigar a quienes aman. Y así es, que cuando uno no puede pecar y pecar y no tiene ningún castigo, vive su vida tranquilo, pero dice, no se preocupe de mí, yo tengo fe que Jesús me salvó. Yo me preocupo. Aunque dice, no preocupe por mí, me preocupo. Porque de verdad, uno que tiene una fe real, tiene obras, su vida está cambiada. Y esto es lo que encontramos aquí, que el Señor empieza a hacer una obra, que hasta en medio de grandes pruebas, vas a seguir con la fe y el deseo de servir al Señor. Si vienen dificultades y pruebas y dice, yo fuera de aquí. Alguien no me saludó en la iglesia, ya estoy ofendido, ya me voy. O aquí estoy irritado porque esto es otra cosa y el pastor siempre me molesta para hacer más para Dios y eso me molesta que me está predicando que debemos hacer más para Dios y fuera de aquí. Voy a ir a una iglesia que no me predica para molestarme tanto. Y me pregunto si uno es salvo, ¿verdad? Me pregunto si uno es salvo, si no tiene una vida cambiada, sensible al Espíritu Santo que quiere servirle, y cualquier prueba, cualquier dificultad le desanima, ya fuera de aquí, por las pruebas que están en su vida. He servido al Señor tanto tiempo, ¿y qué me pasa? No tengo a veces ni trabajo, ni salud, y solo problemas, y yo no voy a servir al Señor. Y uno se pregunta si eran salvos. Y eso sí es la primera lección en Santiago, capítulo 1. La lección de cómo aguantar las pruebas por la gloria del Señor y así salir con gozo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este gran libro de Santiago. Ayúdanos, Señor, poder ser fuerte en las pruebas para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, mirar cómo tener gozo en medio de las pruebas. Y así, en vez de desanimarnos, animarnos hasta más, mirando cómo las pruebas están aprovechándonos para darnos, Señor, sabiduría y fuerza más grande. Y así, ayúdanos a glorificarte, Señor, en medio de las pruebas, con fe que estás usando esto para nuestro bien, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Santiago 1:1. Santiago, siervo, dolos. Siervo es la palabra dolos en el griego. Pablo usa esa palabra muchas veces. Esto habla de un esclavo. Les dije la otra semana que en España había una señora llamada Juana, ¿verdad? Que llegamos a su casa un día y Juana parece muy disgustada. ¿Qué le pasa? Ay, aquí mi esposo solo me trata como la criada de esta casa. Yo solo la sierva aquí, ¿verdad? Y pensé, qué buena cosa que puede servir a Dios en su casa. Pero ella no. Pero debemos decir gracias a Dios que me ha hecho su siervo para servir en la casa, en el trabajo, donde esté. Estoy en la tierra para servir al Señor. Esclavo. La idea es un esclavo voluntario, no forzado. Muchas veces he predicado eso, que la otra semana, ¿verdad? Hablando de los verbos en voz media, digo, ¿verdad? Que es una decisión propia que uno toma para hacer ciertas cosas. Dice, mujeres, someteos a sus esposos, es voz media. Así que es una cosa que no dice esposo someter a su esposa, ni es ser sometidas en pasivo por el esposo forzándote. Es tu decisión si vas a someterte o no, ¿verdad? Respete a su esposo, es tu decisión. El hecho es que si él lo merece, voy a hacerlo. ¿Solo vas a obedecer a Dios si el otro obedece a Dios? Si él no obedece a Dios, ¿no le voy a respetar? No, es tu decisión respetar si él te ama o no. Porque Dios le ha dicho a él, ama a tu esposa, y no es una cosa que si ella me respeta, le voy a amar. No, Dios dice, si tú me amas a mí, me vas a obedecer y amar a tu esposa para obedecerme. Y tu mujer vas a respetar a tu esposo para obedecerme. Así que es una decisión de cada uno. Pero aquí encontramos que siervo es un esclavo voluntario, es su decisión. Viene del Antiguo Testamento, en Éxodo Levítico, donde uno a lo mejor tenía una gran deuda y entonces dijo al Señor, a quien debía dinero, no tengo dinero para pagar, pero puedo trabajar por usted. Y de su propia voluntad se hace esclavo, siervo, de alguien para pagar su deuda porque no tiene dinero. Y a lo mejor lo hace por 7 años hasta el año sabático o hasta si hay un año de jubileo antes o después o lo que sea, entonces ya tiene su libertad pagado. Pero el hecho es que a veces uno dice, bueno, ha llegado mi tiempo de libertad, he pagado mi deuda o es el año sabático o de júbilo, lo que sea. Y entonces, yo quiero quedarme aquí trabajando por usted. Quiero seguir como tu esclavo, si me permite. Y entonces tenía la costumbre, dice en Levítico, de tomar como un clavo, podemos decir, ¿verdad? Y llevar poner su oreja contra el dintel de la puerta y clavarle a la puerta. Y eso así una marca, como algunas mujeres tienen la marca, esto para pendientes, ¿verdad? Pero allí tiene la marca siempre, que él fue esclavizado a esa casa como un dolos, como un esclavo voluntario. Nadie podía forzarle a hacer esto, pero lo hizo por amor a su dueño, y así que él lo hace. Esto es lo que dice, yo soy un dolos de Jesucristo. Un esclavo hasta la muerte, por toda la vida, siervo primero de Dios y del Señor Jesús, porque los dos son uno. Pero si soy siervo de Dios, voy a ser siervo de Jesucristo. Juan 14:1. ¿Crees en Dios? ¿Está bien? ¿Qué es la próxima parte? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que muchos dicen, yo creo en Dios, estoy bien. Eso es un buen comienzo de creer en Dios. Hebreos 11, 1 y 6, si no crees en Dios, que Él es, no resulta nada. Pero no es suficiente decir que creo en Dios para ir al cielo. Hay que creer también en Jesucristo. Y tu fe en Jesucristo muestra que tienes fe en Dios. Y Jesucristo llega a ser tu Señor. Tu Dios, Señor, puede significar Dios, o puede significar mi dueño, ¿verdad? Y así es que yo soy siervo de Dios y de Jesucristo le hago mi Señor. Y así, hablando el hermano de Jesucristo, medio hermano, él es mi Señor, es mi jefe, es mi dueño. Yo soy su siervo, su esclavo, y él es mi Señor. Y así, porque él es Jesús el Cristo. Salvador es Jesús, Jesús, y Cristo es Mesías, el prometido. Así que ese es el Rey prometido que vino para salvarnos como Jesús que salva y para ser nuestro Señor y llevarnos a Dios. Así que todo esto va junto aquí. Escribe a las 12 tribus de Israel, mayormente vemos aquí a los hermanos entre los judíos en las 12 tribus de Israel. Desde el Antiguo Testamento, 722 años antes de Cristo, llegó Asiria, para atacar el norte de Israel y los llevó cautivos. Nunca regresaron. Cuatro aquí, cuatro allá. Formaron básicamente Samaria en el centro, mezclado con la gente. Pero los que fueron llevados cautivos a Siria, casi pocos volvieron. Pero entonces, en 432, creo que era, a lo mejor mi fecha no es exactamente correcta en este momento, entonces vino Babilonia con Nabucodonosor. Y allí entonces, en 532 creo que era, llevó entonces los del sur en cautiverio, pero más tarde Darío, Ciro, les dejó volver a Israel los que querían en el tiempo de Daniel. Así que en Ezequiel y otros grandes siervos de Dios. Y así que los que se quedaron por allí era la dispersión. Pero más tarde, en Jerusalén, llegaron muchos a vivir otra vez en Israel en el tiempo de Jesucristo, muchos israelitas allí. Pero entonces, cuando llegó el año 70 después de Cristo, otra dispersión, cuando llegó un general Tito de Roma para destruir todo Jerusalén, raerlo, y entonces fueron esparcidos otra vez en la dispersión. Y así es que ya había cristianos, y esos cristianos fueron ganando sus amigos de las 12 tribus acá y allá en diferentes partes del mundo. Y allí es interesante que la palabra dispersión, en diáspora es la palabra original, es la palabra de sembrar. La idea es que Dios los había sembrado por toda la tierra los cristianos. El hecho es que muchos, ¿verdad?, que dicen, yo quiero quedarme siempre en mi pueblo. Pero la cosa se va de mal en peor en tu pueblo. Y decides que tienes que mudar a otro lugar. Tú estás en dispersión porque parte de la siembra de Dios. Dios te ha sembrado aquí en Antioquía, en este caso, ¿verdad?, para servirle al Señor, y debe florecer donde está plantado. Esta semana me escribió una pareja que me llevó en un equipo misionero a Canadá, en la universidad, hace el año 75, ¿verdad? Así que casi 50 años atrás. Y entonces ella nos escribió, ¿cómo está usted, Ricardo y Vanessa? Gusto de saludarle. Sus hijos estaban en nuestra boda. Teníamos, ¿verdad?, una relación muy bonita con ellos, ¿verdad? Y ella en nuestra boda nos dio una plaqueta, ¿verdad?, que tenía una flor pintada, y ella muy artística, y puso allí florece donde está plantado. Todavía recuerdo mucho eso, no sé si todavía tenemos la placa escondida por allí, pero de cualquier manera, eso es porque estamos aquí, para estar plantado, para florecer, para la gloria del Señor. Pero si una semilla va a brotar, primero tiene que morir y está plantado. Y eso no es agradable. Cuando uno siente que está plantado, nadie me conoce, nadie tiene interés en mí. Aquí estoy muriendo a mí mismo, ¿y qué sirve mi vida ahora? El Señor dice, no, estoy haciéndote sufrir para luego hacerte florecer. Sométete a mi mano. Y así en la dispersión no era una cosa agradable. Querían estar con su familia y ya estaban en la dispersión. El Señor dice, pero hay tres cosas que puede hacer para aguantar eso. No solo aguantarlo, pero aguantarlo con gozo. Versículo 2. Hermanos míos, como digo, habla de las 12 tribus de Israel, pero de los hermanos entre las 12 tribus. Hermanos míos, si usted no es un hermano de verdad, probablemente no va a tener la fuerza para aguantar las pruebas que vienen. Eso viene del poder del Espíritu Santo que Dios da a los creyentes, a los hermanos. Así que estas pruebas son especiales para cristianos. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Eso, la palabra sumo es todo gozo, todo. Es que el Señor puede darte todo tipo de gozo en muchas cosas, ¿verdad? Gozo completo es la idea. No tiene que quejarse y murmurar. Puede tener gozo en cada circunstancia de la vida. Es sumo gozo, gozo total, gozo completo. Y la palabra gozo, incluso, es una palabra que viene de la raíz de gracia. Gozo y gracia en el griego son muy semejantes. Incluso, la última palabra del versículo 1, que es salud en nuestro texto. Esto es casi la misma palabra, ¿verdad? Kairos allí, al lado entonces de cara. Así que tenemos, y eso de caris, de gracia, caris, cara, kairos. Los tres son palabras semejantes. Porque así la cosa es que el salud de la gente era siempre, cuando dice salud, tenía la idea de que deseo salud para usted y paz para usted, shalom para usted. Pero la palabra aquí es kairos, quiero gozo para usted y bienestar. Y así que nosotros, cuando nos saludamos, debemos saludar de una manera que es para regocijar a la otra persona. Hablé de esto domingo en la mañana, ¿verdad? De saludar a sus pastores, padres pastores. Y digo que la salutación le puede animar o desanimar. Y debemos dar una salutación que anima. Así que salud, gozo a usted. Espero que usted esté gozoso hoy. Es la idea. Y esto viene entonces al lado de eso, de sumo gozo. Y el gozo viene de la palabra gracia. Necesito la gracia de Dios muchas veces para aguantar lo que estoy pasando, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de la gracia de Dios. Y eso es lo que nos da gozo. Creyendo que Dios me puede dar gracia para que si que el esposo de una mujer le crucifica a ella, ella todavía puede tener gozo, porque es el gozo del Señor, es por la gracia del Señor. Aunque usted sufre tanto, puede tener gozo en el Señor. Sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, es muy fácil tener gozo cuando todo va bien, pero el gozo que promete el Señor es un gozo que puede tener en medio de diversas pruebas. La palabra prueba también se traduce tentación. El diablo quiere tentarnos a hacer mal. El Señor quiere dar pruebas para hacernos más firmes para hacer lo bueno. Pero el diablo toma las pruebas del Señor y los convierte en tentaciones si yo le permito. El hecho es que las pruebas deben fortalecerme, pero si yo solo me siento resentido, pienso en pobre de mí, pobre de mí. Yo no merezco esto, pobre de mí. Entonces, lo que era una prueba para fortalecerme llega a ser una tentación del diablo para hacerme volver de manera interior a lastimarme de mí mismo y sentir tristeza en vez de gozo cuando pienso en mí mismo en vez de la gracia de Dios en medio de las pruebas. Así que la idea es que tenemos que buscar la gracia de Dios para poder tener sumo gozo, gozo en cada circunstancia, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa es muy bonito, lo he dicho aquí muchas veces. Viene de dos palabras, muchos colores. Diversas pruebas de muchos colores. El hecho es que hay pruebas que te ponen verde, problemas que te ponen negro, problemas que te ponen amarillo, ¿verdad? Hay pruebas de todos los colores, ¿verdad? Pero lo bonito, primero de Pedro, capítulo 4, creo que es. Primero de Pedro 4, versículo 10. Primero de Pedro 4, 10, cada uno según el don que ha recibido, nos hace falta el don del Señor, ministra a los otros como buenos administradores de que dice la multiforme o la diversa gracia de Dios. Multiforme son, la gracia de Dios viene en muchos colores. Dios da gracia para la prueba que te pone rojo. Dios tiene gracia, el color de gracia, para la prueba que te pone negro. El hecho es que Él tiene un color de gracia para cada color de prueba, ¿verdad? Para glorificar al Señor. Si ustedes han visto a veces en ilustraciones con niños, hay químicos, farmacéuticos a veces que puede tomar un vaso de agua y poner un químico que vuelve el agua en negro. Entonces pone otro químico que vuelve el agua en rojo y otro químico que hace el rojo volver claro otra vez. Y dice, eso es como nosotros somos pecadores, nuestra vida que Dios hizo para ser limpio fue ennegrecido, pero Él añadió la sangre de Cristo que nos limpia y otra vez claro, nos limpia de toda maldad. Dios tiene un color de gracia para cada color de tentación que tiene el diablo y cada color de prueba que permite el Señor en nuestras vidas. Pero así es que versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra saber, hay tres o cuatro palabras para saber, varios en el Nuevo Testamento. El más conocido es lo de conocer. En español viene de conozco, conozco, conocer. Y eso es un conocimiento personal. No solamente yo sé de la Ciudad de México, yo conozco México, la ciudad, ¿verdad? He estado allí, lo he visitado algunas veces. Así que es conozco la Ciudad de México. El hecho es que no solamente sabemos que vienen problemas, lo hemos experimentado, conocemos las pruebas. Y así es que el Señor está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la fe tiene un propósito. Eso es número uno para esta noche realmente. ¿Cómo aguantar las pruebas para volver en gozo? El remedio es la gracia de Dios. Pero Dios obra primero por ayudarnos a recordar algo, saber algo, experimentar algo personalmente. Y eso es que sabemos que las pruebas tienen propósitos. Primero, es el propósito de las pruebas que Dios usa. Si yo pienso, esto tiene un propósito, esto tiene una razón. No sé yo qué es. Soy como Job. Yo no entiendo qué está pasando. Es que todo es un misterio. Pero Dios tiene alguna prueba, algún propósito en esta prueba, porque Él es Dios. Así que puedo confiar en su gracia para ayudarme. Y así Él nos dice qué es el propósito de la prueba. En este caso, el propósito de la prueba es que tengas la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así que me hace más paciente. Eso es parte del fruto del Espíritu. Esto es, me hace más espiritual, el fruto del Espíritu, más piadoso. Dice segundo de Pedro, capítulo 1, piadoso o espiritual. Esta es la cosa que la palabra prueba, digo paciencia, la palabra paciencia significa quedarse debajo. Realmente paciencia viene de dos palabras. Uno es quedarse y el otro es debajo. Así que tengo presiones encima. Y el Señor está diciendo, quédate debajo. Yo puedo darte la gracia. Una cosa que te ayuda es saber que eso tiene un propósito. ¿Qué es el propósito? Bueno, tú no entiendes ahora, pero como dice en Job, yo saldré como el oro. Porque el oro es carbón oprimido, ¿verdad? Comprimido. Y entonces hasta volver dentro del carbón a formar un diamante. Y así una perla, allí en la oscuridad de una ostra, y allí eventualmente con tanto sufrimiento, allí en el fondo del mar, forma alrededor de un grano de arena que molestó mucho a esta pobre ostra, este grano de arena, pero esta molestia, esta prueba, produjo una perla con tiempo. Así que el Señor está diciendo, cree que eso de quedarse abajo va a producir algo bonito. Si Dios te ha plantado como una semilla, sembrado, dispersión, entonces hay un propósito para que llevéis fruto. Y así es que no va a llevar fruto si cada rato estás, hay mucha presión aquí, voy a desencavarme de la tierra y sacar aire arriba y no voy a aguantar esto más. Voy a salir de este matrimonio, yo voy a salir de este trabajo, yo voy a salir de esta cosa. Y si Dios quiere que salgas de otra, alguna cosa como un trabajo, salga, pero si no, entonces quédate debajo de la presión, está formándote a tener el fruto del Espíritu, que es paciencia. Y así es que tenemos que tener esta paciencia, aunque el fruto del Espíritu es otra palabra de paciencia, pero lo mismo. Aquí encontramos entonces que es diversas pruebas sabiendo, primero, saber el propósito de su prueba de la fe, es que produce paciencia. Es prueba de tu fe. Dios está probando si tú de verdad tienes fe. Si no tienes fe, no va a aguantar la prueba porque no tienes fe para aguantar nada. Lo que produce paciencia es la prueba de fe. Primero tienes que tener fe real en tu corazón, saber que eres salvo. Y entonces el Señor va a producir paciencia. Así que dice, deja la paciencia tener la obra completa. Algunos han abierto, capullo se llama, de una mariposa, ¿verdad? Y entonces la pobre mariposa sale como un gusano con pequeñas alas que no puede volar. Tenía que pasar por la prueba de paciencia y después de meses, poco a poco salir hasta formar sus alas y volar como mariposa. Aquí es la prueba de la fe que el Señor está haciendo y queremos salir ya. Pero el Señor dice, no, cuando yo quiero que salgas, vas a salir como oro, como una mariposa transformada. Deja, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que perfecto es la cosa de sin mancha. Tenemos todos muchas manchas, muchas imperfecciones, muchas debilidades. Y el Señor está usando pruebas para formar nuestra fe, la paciencia, para quitarnos las manchas poco a poco, para ayudarnos a ver nuestras debilidades. Yo siempre pensé que pude aguantar cualquier cosa, pero ya que estoy en la prueba, estoy queriendo maldecir y salir y todo. No, el Señor dice la prueba, déjalo tener su obra completa que va a quitarte las manchas. Va a ser más perfecto, más maduro, ¿verdad? Perfectos y cabales. Cada parte. El hecho es que las alas de la mariposa no hubieran tenido buenas alas. No se hubieran formado las alas sin esas pruebas. Así el Señor dice, tú necesitas mejores alas. Así que para tener cada parte de tu vida, para ser cabal, tienes que pasar por las pruebas. Eso entonces le hace más perfecto, le quita las manchas y también le hace más perfecto sin que os falte cosa alguna. Ya vas a tener fuerza como una mariposa para volar. No le va a faltar la fuerza, no le va a faltar las alas, no va a faltar las antenas. Va a formar cada parte que necesita como mariposa para volar por la gracia de Dios. Así que no le falta cosa alguna. Pero para hacer esto, hace falta quedarse debajo de las presiones que Dios permite. Hasta que Dios mismo dice, ya es tiempo para salir. Y muchas veces, como gusano a mariposa, no dice, hoy es tiempo para salir, bonk, ¿verdad? Sino, poco a poco me da la salida para poder llegar a ser el instrumento de gracia que Dios quiere que yo sea. Número uno, para tener gozo en las pruebas, reconocer, saber, experimentar lo que es ser probado. Experimentar la prueba de tu fe y experimentar que eso te produce paciencia. Usted mira a los jóvenes, Y no, no está mirándoles cuando se quejan mucho de sus estudios en el colegio o algo. Tú ya has pasado por todo eso y tú sabes que van a sobrevivir ese curso de matemáticas, ¿verdad? Y si no aprueban, van a tomarlo otra vez y van a aguantar su juventud y sus estudios. Y tú que has tenido pruebas grandes más tarde, bancarrota posiblemente, has caído en pecados grandes posiblemente, en alcoholismo o algo, a lo mejor has tenido divorcios, a lo mejor has tenido grandes problemas. Tú dices, hijo, Dios te ayudará con tus problemas. Tú quieres decir problemitas, ¿verdad? Porque para ti esto de los estudios ya no es tanto. Pero para el niño es grande cosa, ¿verdad? Y así tenemos que mostrarle simpatía, compasión. Pero el hecho es que usted puede verlo como, oh, si tengo que ir al colegio, incluso como adulto, en vez del trabajo que tengo, prefiero ir al colegio. Está buena cosa. Y así que usted con eso ha experimentado que la prueba del colegio le produce paciencia, buenas cosas. Y tú puedes aguantar. Y si tú pasas por la vida, has pasado bastantes veces problemas financieros, problemas de salud, poco a poco, tú miras a otros que están sufriendo y tú dices, yo he pasado por eso varias veces y yo sé que Dios me ha ayudado y te va a ayudar a ti también. Y así que si tú has tenido cáncer y ahora tienes un catarro, ya sabes que no vas a morir. Y tienes paciencia para el catarro, porque has tenido mucho más. Así es, el Señor, por cada prueba, nos hace más pacientes con las pruebas que pasan en la vida. Segunda cosa, pero yo no sé cómo aguantar. Dios me da la gracia para saber que Él tiene control y lo creo por fe, pero todavía no tengo la sabiduría para saber cómo aguantar. Segunda cosa, vamos a decir, es sabiduría. Podemos decir para poner una P en vez de propósito de la prueba. Aquí tenemos la prudencia para una prueba, si quiere. Prudencia o sabiduría. Quiero leer versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, del cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después de propósito, tiene prudencia en la prueba. Si alguno tiene falta, si tengo falta de sabiduría, yo no sé cómo aguantar esto. ¿Cómo voy a sobrevivir con este jefe que tengo? ¿Cómo voy a sobrevivir con ese esposo que tengo? ¿Cómo voy a sobrevivir con esos hijos? ¿Cómo? Estamos cada día que yo no sé cómo aguantar, no sé cómo reaccionarme. Dios tiene que darme la sabiduría. Y si alguno tiene falta, si usted es honesto bastante para confesar que usted es un tonto, que necesita sabiduría, ser honesto, ¿verdad? Entonces el Señor puede ayudarte. La razón por qué muchos nunca reciben sabiduría es que creen que lo tienen, ¿verdad? Un poco soberbios, un poco presumidos. Y yo no necesito orar mucho por sabiduría. Yo no necesito venir a la iglesia y escuchar más sermones de la Biblia para tener mayor sabiduría. Yo estoy bien. Y así nunca tienen más sabiduría porque creen que son bastante sabios ya. Y como dije el domingo, muchos no van a sus padres para pedir consejo y sabiduría. Ese viejo no sabe nada, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, mira, si usted siente que falta sabiduría, puede pedirlo de tu padre celestial, y a lo mejor Dios le ayuda. Incluso no solo a lo mejor, pídele de Dios, el cual da a todos, todos los que piden con fe, que veremos un momento aquí, abundantemente, y no le va a reprochar. Hay algunos, por eso no vamos a ciertas personas para pedir consejos, ¿verdad? ¿Qué es tu consejo de esto? Tú no sabes qué tonto eres tú. Y se ríen de mí. Yo no voy a ir a usted para pedir consejos si usted se ríe de mi ignorancia, ¿verdad? El hecho es que Dios no se ríe de tu ignorancia. Dice Salmo 139, Él conoce nuestras debilidades, que somos carne. Y así que el Señor tiene mucha paciencia y no se burla, no se ríe, no nos reprocha. Más bien da a todos, no solo los que lo merecen, a todos. Todos los que vienen con necesidad. Allí es el único secreto. Todos los que vienen, no todos vienen, pero todos los que vienen con fe para pedir, Él no reprocha y le será dada a lo mejor, posiblemente. ¿Lo que dice? No dice a lo mejor, posiblemente. ¿Qué dice? Le será dada. Punto. Final. ¿Verdad? Es una promesa. Es como creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, a lo mejor serás salvo, sí. No, serás salvo si de verdad crees en el Señor Jesucristo. Le será dada si usted de verdad pide. La cosa de pedir es rogar como un mendigo, ¿verdad? Que no merezco nada, solo estoy como un niño pidiendo leche, ¿verdad? Y así es, el que pide recibe, y en este caso, sabiduría, prudencia para aguantar. Y la tercera cosa, hablando de pedir sabiduría, después de propósito en la cosa, después de prudencia que Dios da, es petición. Para poder tener gozo en las pruebas, primero saber el propósito, segundo, saber la prudencia que Dios da, y tercero, saber la necesidad de mucha petición, pedir. Versículo 6, ¿quiere leer? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que le será dada. Pero si pide, sin dudar, con fe, que eso es la voluntad de Dios. Es la cosa, no todo es la voluntad de Dios. Yo no puedo pedir por fe que yo quiero $2,000,000 para comprarme una casa de lujo mañana, ¿verdad? Si Dios no lo quiere, toda la fe es fe falsa, no es fe inspirada por el Espíritu Santo. No es pedir en el Espíritu, como dice en Efesios 6 y en Judas, pedir en el Espíritu. Tenemos que pedir guiado por el Espíritu y entonces tendremos la fe que el Espíritu pone en el corazón. Hay ciertas cosas. Yo no sé siempre si es la voluntad de Dios. Yo estoy pidiendo cada día, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a curarme de esta debilidad que yo tengo físico, que mi esposa tiene físicamente. Pero digo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esto es Santiago 4. Nadie diga, así vaya a ser, sino si es la voluntad de Dios, en Santiago. Pero aquí encuentra que hay ciertas cosas como la fe y la paciencia, el poder para aguantar la prueba, que es la voluntad de Dios. Solo hay que pedir con fe que Dios me ayudará, y entonces Dios promete ayudar. Pero hay que pedir con fe. Yo no sé, he pedido por esa sabiduría, pero yo no sé si Dios me está dando sabiduría o no. Bueno, tú actúas en la poca sabiduría que tienes y verás que si usted es sincero, si usted sinceramente quiere ser la voluntad de Dios, Dios le guiará. Estoy leyendo ahora otra biografía de Jorge Müller, ¿verdad? Con los huérfanos. Esta biografía fue escrita un poco casi después de su muerte, solo un poquitín de personas que le conocían, y un pastor muy espiritual. Pero está hablando de las varias situaciones cuando Müller dijo, mire, tengo 4 orfanatos y siento por alguna razón que Dios quiere un quinto. Pero como en cada uno dice, no puede hacerle de tomar ninguna decisión hasta estar seguro que eso es para la gloria de Dios, no para mí. Sentimiento, no solo compasión por niños en la calle, pero de verdad que eso es de Dios. Yo tengo algún motivo que es un poco egoísta en esto. Señor, ¿cómo va a ser esto? Muéstrame. Y entonces Dios le dio fe, ok, entonces voy a empezar a actuar para tener un quinto orfanato y que Dios lo haga parece, y en ese día llegó, no sé si 300 millones de dólares, una gran cantidad, ¿verdad? Que era, y dijo, ok, ya veo que Dios de verdad estaba en eso. Pero así es, que él no pidió por su propia comodidad, por su propia gloria, pero antes de pedir siempre quería estar seguro que de verdad estaba pidiendo en la voluntad de Dios y no para algún motivo, ¿verdad?, propio. Y así es, que si uno de verdad busca la voluntad de Dios, va a tener fe. Pero que si estás fluctuando, no estás seguro, dice, a lo mejor Dios le da, pero ninguno debe creer que Dios le va a dar. Así está diciendo, no piense pues, versículo 7, que tal haga, que ora sin fe, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No dice que no va a recibir ninguna cosa, pero no hay certeza de eso. No piense que es seguro que vas a recibirlo, si no has pedido con una fe inspirada del Espíritu Santo de Dios. Estar seguro que lo que pides está basado en la Biblia, guiado por el Espíritu para la gloria de Dios, y el Espíritu le ha dado paz y de verdad es de Él, y entonces no va a tener ninguna duda. Pero si tienes duda, a lo mejor no es del Espíritu esa cosa, y a lo mejor Dios lo hace. Pero no hay ninguna prueba que Dios lo va a hacer si no puedes pedir con fe absoluta, guiado por la palabra y el Espíritu. Pero el hombre de doble ánimo, para terminar, es inconstante en todos los sus caminos. ¿Por qué tengo dudas? Porque soy de doble ánimo. Estoy mirándome a mí mismo, puedo hacer esto, pero estoy mirando a Dios. Dios, tú puedes, pero puedo yo, pero tú puedes, yo no puedo. Y estoy de doble ánimo, mirando mi fuerza y mirando la fuerza de Dios a la vez. A veces estoy buscando cosas mundanas y a la vez cosas divinas, cristianas, espirituales. Pero quiero esto, ya, pero si Dios me da esta casa buena será para Dios. Voy a hospedar misioneros, aleluya, voy a hacer eso, pero también me gustaría una casa más cómoda para mí, una casa para, ¿verdad? ¿Verdad? Es que, pero es para servir a Dios. Y soy de doble ánimo. Y no tengo ninguna seguridad. A lo mejor Dios me lo da. A lo mejor Dios no me lo da. Porque de verdad no lo voy a usar para Dios, como digo que voy a usarlo para Dios. Hay personas que han dicho, yo voy a usar este carro para Dios, si Dios me da ese carro. Y no lo usan para Dios, vive un misionero, no tiene transporte ni le ayuda. Voy a usar mi casa para Dios, si viene un misionero, tengo que ponerle un hotel aquí, porque no hay una casa para ofrecer para un misionero, ¿verdad? Entonces, pero eso es para Dios, no, es para ti, que seas honesto, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que orar y decir, Dios, no quiero ser de doble ánimo. Confiar parte en mí, parte en ti. No, todo en Dios. Hacerlo parte para mí, parte para... No, esto es de verdad para Dios. Entonces puedo estar seguro que Dios va a bendecir. A lo mejor Dios me da buenas cosas, aunque tengo malos motivos. Dios es un Dios que hace cosas por gracia. Pero no hay seguridad. Pero si Dios quiere que seas un Jorge Müller y que tengas un terreno de muchos acres para 404,000 huérfanos, para darles comida cada día del año, necesitas para eso $5,000 al año, $5,000,000 al año. Entonces, Dios te puede dar $5,000,000 al año. Pero hay algunos pesos para los huérfanos. Ay, tengo los 5,000,000, a ver qué casa puedo comprar para mí. Y entonces Dios no bendice. Pero a ti, si Dios quiere, Dios puede. Pero tenemos que primero saber que Dios tiene propósito en las pruebas que está formando nuestra fe. Segundo, pedir por su prudencia, su sabiduría. Y tercero, pedir con fe. Y pedir, y pedir, y pedir con fe que sea la voluntad de Dios. Y entonces el Señor me ayudará a aguantar cualquier prueba. Si estoy mucho en oración, mucha prudencia del Señor y mirando el propósito de Dios. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos a glorificarte y servirte como tú quieres, Señor. Ayúdanos a andar cerca de ti. Hay muchos aquí que tienen grandes pruebas y solo tú puedes darnos prudencia, paciencia y petición. Así ayúdanos a tener paciencia sabiendo que el propósito de la prueba de la fe es nuestra paciencia. Y entonces nuestra prudencia. Y entonces nuestra petición. Porque las pruebas nos hacen ser más pacientes, más prudentes y pedir más, orar más. Así tú tienes un propósito en cada prueba. Y cuando tú cumples tu voluntad, va a producir grande gozo en nosotros y en otros muchos. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti para aguantar la prueba que estos hermanos tenían en la dispersión, sabiendo que estaban plantados, sembrados en diferentes partes del mundo para poder florecer donde estaban plantados. Ayúdanos nosotros a florecer aquí donde nos has plantado, en el nombre de Jesús.